Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 5 de febrero de 1705 muere en Toulouse Jean Gilles. Pocas semanas antes, el compositor francés había terminado una música de Requiem que será utilizada en su propio funeral. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you. Thank you.
Jean Jules, en el comienzo de las fantasías de esta tarde, bienvenidos. Una vez más, listos para uno de nuestros recorridos. Esta vez a partir de Jean Jules y esta misa de muertos, de la que escuchábamos la introducción, que escribió poco antes de morir muy joven, a los 37 años, y que va a ser utilizada en su funeral. Por aquí vamos esta tarde, póngase cómodo, tenemos un par de horas para compartir lo de siempre, la dinámica de siempre, de cada tarde, aquí en Nacional Clásica. Y decíamos, la misa de muertos de Jean Gilles fue el más famoso requiem francés de todo el siglo XVIII. La versión original la había terminado en 1705 y sirvió para el funeral del compositor. Pero también se utilizó mucho más. Se utilizó para los funerales del compositor André Campras, también para los funerales de Jean-Nicolas Pancras Royer, para los funerales de Jean-Philippe Rameau, también para un rey de Polonia, Stanislao Leszczynski, que era rey de Polonia y gran duque de Lituania, y también para Luis XV. Algunos sostienen que la composición de Jean Gilles, esta misa de muertos, fue el resultado de un pedido. Alguien, como siempre, nunca se sabe en los requiem quién lo pide, le pide a Gilles una misa de muertos. Gilles cumple. Y cuando lo va a entregar, ve que lo que le pagan por su trabajo no era lo acordado, por lo que el compositor prefirió guardárselo para sí mismo. Y dijo que por ese dinero utilizaba el requiem en su propio funeral. Y así fue. Y decíamos, fue reutilizado, por supuesto. Y en cada reutilización se le hizo alguna modificación, en especial en la instrumentación y en las indicaciones de expresión, detalles. Pero en otros casos se lo modificó con más profundidad. Casi 60 años después de la composición de este requiem de Jean Gilles, François Rebel y François Francœur, que formaban parte del concierto espiritual, adaptan esta misa para un servicio en memoria de Rameau en el oratorio del Louvre. Eso fue el 27 de septiembre de 1764. Rameau había muerto el 12 de septiembre de ese año. Rebel y Francœur introdujeron referencias musicales en homenaje a Rameau. Incluyeron parodias de Castor et Pollux, de Dardanus, de Zoroastro, enmarcadas en el contexto religioso, utilizando aquel recurso tan común en el barroco que se llama contrafacta. Para esa ocasión especial se utilizaron tanto la música sacra y secular para crear una especie de pastiche. En este caso, tras el reflexivo final formal de la misa con la comunión, se agregaron dos contrafactas de Rameau para un final brillante con arreglos instrumentales del aria de los espíritus del infierno de la ópera Zoroastro. En fin, se lo tocó bastante. Y esa es la versión que vamos a escuchar ahora. La misa de muertos de Jean Gilles en la versión homenaje a Rameau de 1737. Los intérpretes: Judith Van Vanroy, la soprano; Robert Gethel, el contratenor; Juan Sancho, el tenor; Lisandro Abadie, el bajo; el Colegio Vocal Gent; Capricho Extravagante; los 24 violines, todos dirigidos por Skip Sempe.
Thank you.
Qué final para una misa de muertos, ¿eh? Y lo que escuchábamos era justamente el Requiem, la misa de muertos de Jean Gilles, pero en la versión homenaje a Jean-Philippe Rameau, con la introducción de algunos momentos de música del homenajeado, una especie de pastiche. Los intérpretes: Judith Van Vanroy, la soprano; Robert Gedgel, el contratenor; Juan Sancho, el tenor; Lisandro Abadi, el bajo; el Collegium Vocale Gent; el ensamble Capricho Stravagante; también el ensamble Les 24 Violons, todos dirigidos por Skip Sempé. Y Jean-Philippe Rameau va a ser, tal vez sin quererlo, el centro de alguna de las batallas estéticas, y no por eso menos políticas, de la Francia del siglo XVIII. La división que se había creado entre los partidarios de Jean-Baptiste Lully y los partidarios de Jean-Philippe Rameau, es decir, los lullisti y los ramisti, va a ser determinante. Fue cuando Rameau, en nombre de lo natural, había metido mano en el modelo típicamente francés que había sentado Lully, que había sido el gran compositor del siglo XVII. Y Rameau, decíamos, metió mano con una armonía más vibrante, con mayor intervención de la orquesta, del coro, mayor vuelo melódico en las arias. Y eso enseguida fue interpretado por los franceses como italianismo. Es decir, algo excesivo, fuera de la naturaleza francesa, definitivamente algo malo. Más tarde, el mismo Rameau va a ser descalificado, pero por demasiado francés, por Jean-Jacques Rousseau, cuando el enciclopedista encontró en la Serva Padrona de Pergolesi la verdadera naturaleza, la eterna batalla del arte por ser la naturaleza. Y estas batallas siempre fueron en torno a la relación entre el texto y el canto. Lo que sí es francés, más allá de las batallas, es el gusto por lo exótico, por lo grandioso. Y en este sentido, Las Indias Galantes, esa ópera ballet de Jean-Philippe Rameau, es una obra inobjetablemente francesa. Es una ópera ballet, decíamos, articulada en un prólogo y cuatro actos, o entrées, sobre un libreto de Louis Fuselier, que cuenta historias de amor galante en lugares remotos y exóticos que se comprenden con el genérico nombre de Las Indias. Y estos lugares son Turquía, Perú, Persia y Norteamérica. Las Indias Galantes se estrenó en 1735... y es una obra característica de aquella Francia de Luis XV y de esa corte, dedicada a los placeres, a la galantería. Es una notable muestra del gusto, o más que el gusto, del poder que se encierra en el gusto de la época. Y vamos a escuchar el prólogo de Las Indias Galantes. Franz Bruggen al frente de la orquesta del siglo XVIII. Jean-Philippe Rameau, esta tarde en Las Fantasías del Caminante. Thank you. de Jean-Philippe Rameau escuchábamos el prólogo de la ópera ballet Las Indias Galantes en la interpretación de Franz Brueghel al frente de la orquesta del siglo XVIII. Lo cierto es que la memoria y la obra de Jean-Philippe Rameau, que como decíamos muere en 1764, atravesaron el siglo XIX casi en silencio, como buena parte de la música del barroco francés. Hacia fines del siglo XIX fue Saint-Saëns el que se ocupó de curar la edición moderna de las obras de Rameau. Y entre 1899 y 1902, Paul Dukas compuso sus Variaciones, Interludio y Final sobre un tema de Rameau, una obra maestra que resume, por un lado, la técnica de la variación, y que, por otro lado, no termina con una fuga, aquella idea brahmsiana que había contagiado a muchos compositores de la época y posteriores, sino que termina con una variación ampliada precedida por un interludio. Vamos a escuchar estas Variaciones, Interludio y Final sobre un tema de Rameau de Paul Dukas en la interpretación de Herb Billot en piano. De Paul Dukas escuchábamos las variaciones interludio y final sobre un tema de Rameau. Interpretó en piano Herb Villot. Aquí llegamos esta tarde con nuestro recorrido. Termina Las Fantasías del Caminante. Hoy escuchamos música francesa y no quería despedirme de otra manera, pero un poquito más acá en el tiempo, es decir, darnos un pequeño gusto y despedirnos con Juliette Gréco cantando Sous le ciel de Paris, una chanson française del siglo XX. Que tiene mucho que ver con aquellas batallas sobre cómo se canta la lengua francesa. Algún día vamos a profundizar sobre este tema que no es para nada secundario ni mucho menos descontado. Gracias por habernos acompañado también esta tarde. Hicimos Las Fantasías del Caminante, Diego Filloy, que coordinó la producción. Ezequiel Sivos puso en orden la cuestión técnica. Santiago Giordano aquí hizo lo que pudo. Nos seguimos encontrando cada tarde en Nacional Clásica. Chao.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.